9 de la mañana, 40 minutos. Esta canción, que de hecho la puso ayer Mateo en la lista de canciones que representan el deporte, nace de, bueno, de la película de Kung Fu, de Kung Fu Panda, y que nos acuerda a este hermoso deporte como lo es el karate. Esta es una historia de una mujer campeona transgénero de artes marciales mixtas que se llama Viviana González, conocida en el submundo callejero como La Karateca. Y hay un filme precisamente autobiográfico de esta mujer trans karateca que además ha hecho taekwondo, ha hecho jiu-jitsu y ha hecho el judo. Muchísimas gracias por estar acá, Viviana.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Gracias, gracias por estar acá, Viviana. Nos llamó muchísimo la atención su vida y su filme. Cuéntenos primero, Una Vida Karateca cuenta la historia, su historia, pero ¿qué es lo que más resalta de ese filme?
Bueno, la idea en un principio, cuando se me propuso hacer esto, que fue idea de Eddie Fite y Fernando Mántaras, en un principio se había hecho un teaser que fue, nada, tener un avance en su primera producción de la productora que abrieron en conjunto, que se llama Nadie, y se hizo un teaser porque esto partió de una obra de teatro que lo hizo Carla Grela, que se llamó La Karateca, y ganó varios premios a nivel nacional de interés cultural, y después surgió esta inquietud de ellos de hacerlo un largo, y cuando me lo propusieron, claramente dije que sí. Lo pasa que en el momento que me lo estaban, que recibí la propuesta, yo me estaba enterando en ese mismo momento que tenía cáncer, que estaba padeciendo cáncer por segunda vez, y entonces como que no sabía si la respuesta a darle era sí o no, porque si hay algo que yo siempre tuve muy presente es que cuando encaro algo tengo que terminarlo, cualquier proyecto que fuera a tomar en mi vida, y no sabía si este lo iba a poder terminar, y no fue por falta de voluntad, sino porque no sabía hasta dónde podía resistir a la quimioterapia y nada. Pero finalmente se terminé por decir que sí. Llevó mucho tiempo de realizarse, bueno, claramente sobreviví a toda la quimioterapia y fue... En un principio la idea fue hablar de deporte, de logros, de campeonatos, de torneos, de medallas, y después descubrieron, a medida que se iba realizando todo esto, el rodaje, de que había algo más que contar, que era cómo es la vida de una persona campeona de karate debajo del ring o debajo de los tatamis. Tatami es el lugar donde solemos pelear los karatecas, y porque las luchas de cualquier persona campeón de algún deporte de contacto siempre empieza y termina arriba del ring. Pero la verdad que para las personas trans, nuestras luchas no es solamente arriba de los ring. Nuestras luchas son permanentemente, tanto arriba como abajo, y abajo las luchas a veces son mucho más violentas y es de manera continua. Y entonces se empezó a contar de otras cosas, de una historia de vida que la tenemos en común la mayoría de las personas trans, porque aún con sus particularidades, mi vida no es muy diferente a la de otras tantas y demás.
Sí, y una de las cosas que me parece muy interesante es cómo la productora logra hacer ese contacto íntimo con su historia. Y allí me gustaría que usted nos contara cómo es, además de que usted pues ya ha vivido, como no lo estaba relatando, esas peleas de la intolerancia frente a nuevas orientaciones de género, cómo es después contar todo lo que usted ha vivido frente a las cámaras.
Bueno, también lo que tiene que ver esta historia es que yo fui miembro del seleccionado argentino y peleado el nombre de mi país, con los colores de mi país. Sin embargo, soy una persona bastante adulta, tengo 54 años, y yo viví, te puedo contar lo que es vivir antes y después de la democracia en la Argentina, el antes y el después de los edictos policiales, y el antes y el después de la ley de identidad. En los tiempos que yo competía, todavía no existía la ley de identidad acá en Argentina, La democracia vino a partir del 83, del 10 de diciembre del año 1983. Yo ya peleaba. Yo empecé a hacer artes marciales cuando tenía 3 años y era campeón de la categoría microbios por ese tiempo, porque así se le llama a las categorías de niños de 5 y 8 años. Yo ya peleaba por esos tiempos. Claramente mi identidad la fui descubriendo a medida que pasaba la vida y fue dentro del deporte. Mis compañeros, mis primeros profesores de karate fueron viendo mis cambios y lo llevaban de manera natural, o sea, lo tenían naturalizado a los cambios. Y no me prohibieron el hecho de seguir practicando en el club, si bien estaba viviendo una metamorfosis porque mis cambios eran bastante visibles, porque de alguna manera estando ahí adentro les rendía porque ganaba torneos, medallitas, y eso de alguna manera convoca a que los padres de otros niños inscriban en esos mismos clubes a sus hijos porque creen que es una fábrica de campeones. Realmente yo ganaba porque, no sé, primero porque entrenaba mucho, era bastante inquieta. Siempre cuento esto, que cuando me inscribieron fue porque mi mamá tenía los sueños de antes de ser madre, antes de que yo naciera, de que cuando tuviera un hijo lo iba a mandar a hacer boxeo porque quería un hijo campeón de boxeo. Y ella amaba el boxeo. Y fue así que me llevó, y de alguna manera también porque veníamos de sufrir mucha violencia en mi casa, mucha violencia doméstica, teníamos un padre que era alcohólico y violento. Y entonces viendo que yo me relacionaba más con los muñecos que con mis compañeros, mis amigos, entonces pensó que la vida se iba a poner violenta para conmigo para cuando creciera, y creyó que para eso necesitaba estar preparada, y entendió que si hacía deporte de contacto iba a aprender a pelear. En un momento mis tíos solían decirle mandalo al muñeco, porque así me habían apodado cuando era criatura, me decían muñeco porque yo me relacionaba con muñecos, con topollillos, y decía mandalo porque veían en mí una criatura frágil, emocional, y entonces pensaban que el deporte de contacto por ahí me podría poner un poco más masculino, más violento, y la verdad que cambios hubieron en los primeros años que empecé a hacer artes marciales, porque lo que fue cambiando en mí es que sí aprendí a pelear, pero lo frágil y emocional creo que lo tenía porque era una criatura bastante, no sé, me gustaba mucho las poesías, me gustaba escribirle poesías a mi mamá. De alguna manera yo quería darle el amor a mi mamá que mi papá no le supo dar, y cada vez que yo le escribía algo, cuando recién aprendí a leer y a escribir, me expresaba de esa manera, escribiendo, y le regalaba poesías porque me era fácil escribirla, porque me nacía escribir así. No me preguntes cómo, pero yo escribía poesía sin que nadie me haya enseñado a hacerla. Y mi mamá me decía, cuando seas grande vas a ser poeta. Ella no escribió una casa de madera, con piso de tierra, cuando decidió dejarlo a mi papá, porque mi papá nos pegaba mucho. Y me mandó a mí a karate. Mi hermana no quería ir a karate, mi hermana tenía un carácter muy fuerte, y entonces me mandó a mí, que era la persona que me costaba relacionarme con niñas. Y yo los cambios no sentí que era un cambio. Yo me comportaba como una criatura libre. Mi mamá nunca me prohibió nada. Lo que es cierto era que yo siempre le escribía poesías y hacía karate porque me divertía ir a los torneitos. Y cuando estaba en la primaria, nos mandaron a todos los chicos a la iglesia para que estudiáramos la Biblia. Y por ahí escuché la primera palabra homosexual, que la dijo el párroco de la iglesia cuando estaba dando una clase de educación sexual, donde nombró a los homosexuales, y yo que no sabía que era homosexual. Perdón, ¿sigo hablando?
Sí, claro. Acá le estamos oyendo. Justamente del tema de las mujeres trans en el deporte, quiero preguntarle en segunditos, porque es que a nivel olímpico solo a una mujer trans se le ha permitido competir en Tokio 2020. Pero pues hacemos esa pequeña pausita precisamente porque justamente le quería preguntar, Viviana, sobre los olímpicos, porque a nivel olímpico solo a una mujer trans se le ha permitido competir. En las artes marciales mixtas, en el tema del karate, pues ni hablar porque no está incluido este deporte. Sin embargo, ¿qué opinión le merece que no puedan competir las mujeres trans en este tipo de torneos?
Sí, es un desafío de los cuales siempre hay que seguir, hay que continuar, porque son cosas que de repente no sucede por voluntad de ningún comité olímpico convocarnos, ni siquiera hay una categoría que nos permita a nosotros a poder expresarnos en el deporte. El deporte claramente tiene una mirada muy binaria, donde consideran que la identidad o el género tiene que ser o hombre o mujer, o pito o vagina, y de repente quienes somos diferentes podemos hacer amateurismo, o sea, tener deportes amateur, pero hay personas que por ahí les enamora la parte competitiva. A mí me tocó en lo personal crecer dentro de las competencias, porque en el momento que estaba yo, los clubes a los cuales podía pertenecer se llenaban de eso, de torneos, de competencias. Cuando me tocó a mí competir, estoy hablando que fue ante la ley de identidad. O sea, nosotras teníamos como destinado, como único medio de vida, la supervivencia en las calles, en la noche, en las calles, y ejerciendo la prostitución. No existía ninguna posibilidad, nada que nos dé la posibilidad de conseguir un trabajo, de tener educación, de incluirnos a la salud. O sea, hemos crecido tipo delincuentes y teníamos destinado los calabozos. Lejos de imaginar una persona trans cuando teníamos destinados los calabozos, habían edictos policiales que criminalizaba nuestro andar a la luz del día en la vía pública. Por lo tanto, no salíamos de día. O sea, mis compañeras no salían de día y lo único que podían hacer es salir un rato en la noche y conseguir cómo sobrevivir al día siguiente, como para un alquiler, la comida o remedios que se los compraban ellas mismas, porque ni siquiera podían ir al hospital. Y yo, como me mandaron desde muy chiquita a hacer deporte, como que tuve la oportunidad de estar dentro de los espacios de deporte y mi transición la viví ahí adentro. Pero claramente cuando fui creciendo, que los edictos policiales todavía, que era sistemáticamente era perseguirnos noche tras noche y decidir por nuestras propias vidas si vivíamos o no, era tener que disparar de las balas de los policías y trasnochar en las calles, en las rutas, en la oscuridad. Y no podés imaginar una persona haciendo deporte libremente en un gimnasio, primero porque no te dejaban entrar. Yo ya estaba ahí adentro, no me podían sacar. Pero lo cierto es que cuando me tocó competir, para mucha gente al principio le parecía muy divertido ver un nene chiquito que venía con maquillaje en la cara, porque yo me empecé a maquillar cuando tenía 8 años. Recuerdo que cuando se lo conté a mi mamá, yo tenía esa edad, y mi mamá me lo aceptó, me lo permitió y hasta me dejó poder elegir el nombre. Yo elegí llamarme Viviana cuando tenía 8 años, después que me habían dicho que la iglesia, que Dios castigaba estas conductas, que éramos personas pecadoras. Yo lo cargué como un gran peso hasta que se lo tuve que contar a mi mamá para solucionar esto que la iglesia decía que me iba a llevar al infierno. Y mi mamá, lejos de violentarse conmigo, de prohibirme cosas o de enojarse, me entendió, me abrazó, porque lo que ella no quería era que yo sufriera, porque yo lo cargué como un peso, donde intentaba cortarme mi pito con gileo, con cuchillo, porque sentía que no era parte de mí. Mi mamá, al enterarse de eso, se alarmó y me dijo que con tal de que yo no me lastimara, no me autoflagelara, que ella me iba a permitir ser quien yo quería ser. Yo le dije que yo quería llamarme Viviana y que yo no quería usar ropa de varón. Y fue así que un día fui y se lo dije a mi profesor de karate, y mi profesor de karate, que no se sorprendió porque claramente él también estaba viendo los cambios, me pidió que lo único que hiciera que no fuera maquillado a los entrenamientos, y yo le dije que si no me dejaba maquillarme me iba a ir a otro club. A él no le convenía que yo me fuera porque yo ganaba mucho trofeo y eso convocaba a más chicos. Lo cierto es que mi profesor me dejó ser. La escuela primaria nunca me prohibió nada, porque yo llevaba la ropita que elegía debajo de mi guardapolvo. No llevaba maquillaje a la escuela, pero sí a los entrenamientos. Y cuando iba a los torneos, me pintaba porque quería ser diferente a los demás chicos. Peleaba en categoría de nenes, igual. Sí. Y la gente le parecía divertido ver un nene que venía maquillado, porque decían, bueno, el nene se hace del guerrero, se hace del ninja, se pinta la cara. No, yo era puto, pero ellos no querían verlo. La cuestión fue que le pareció divertido. A medida que fui creciendo y tenía que pelear con sus hijos, con sus alumnos, ya le parecía que no era tan divertido que venga un chico maquillado, le pegara golpes en la cara a su alumno y que terminara ganando yo, porque ahí era como herirle herirle el ego al machismo. Creo que de alguna manera ellos me dejaron participar porque era la carnada que encontraron para poder golpearme públicamente, porque eso es lo que hacían con nosotras, golpearnos y humillarnos. Y yo tenía que no solamente esperar de mi destreza física, era también mi fuerza mental para no rendirme o dejarme morir.
Claro, claro.
Y el público, cada vez que ganaba las peleas, el público se excitaba en reacciones corporales y verbales, y yo tenía que cargar con gestos, gritos e insultos. Al punto que yo soporté todo eso, y eso es lo que me llevaba a no perder. Yo nunca me preparé para ser un campeón, yo nunca me preparé para ganar. Lo que me preparé fue para no perder, que no es lo mismo. Ya veníamos de perder el derecho a la identidad, el derecho a elegir, el derecho a soñar, el derecho a ir a la escuela, el derecho a la salud, el derecho a desear, el derecho a amar y el derecho a ser libre.
Total, es Viviana, se me escapa el apellido acá, Viviana González, la karateca, deportista, símbolo trans, quien obviamente relata su vida en Una Vida Karateca. Cuenta esta historia de crudeza, es un documental tipo periodístico que podremos ver a partir de este momento en distintas plataformas. Muchísimas gracias por haber estado acá. Ya son las 9:58. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos.